momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Mercedes Ponce de León, de Expo Cannabis. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos.
Bueno, se viene la Expo Cannabis este sábado y domingo.
Sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Centro de Eventos LATU de 13 a 21 horas. Todos bienvenidos.
Y este año va a contar con novedades.
Sí, la verdad que la novedad más grande que tenemos es la venta, digamos, legal, regulada de lo que es semillas y plantines de cannabis, todo el material genético para aquellos autocultivadores y clubes que estén desarrollando sus cultivos, pueden venir a adquirirlo ahora a la Expo sin ningún tipo de restricción.
Antes había restricción. Cuando vi que esa era la novedad, me sorprendió de que antes no estuviera habilitado esa venta de plantines y de semillas.
No, la verdad que antes no había ninguna empresa autorizada para vender el material genético. Digamos que aparecía mágicamente en nuestro país, digamos, pero no había nadie habilitado a venderlo. Y sí, no se podía importar legalmente. Ahora sí, es uno de los avances. Sorprende.
Claro.
Sí, claro. Pero así se manejan, lamentablemente, por causa de la prohibición, se manejan muchas cosas en este tema. Así que celebramos todas las reglamentaciones.
Tuvo que blanquearse una situación que se daba por hecho.
Y sí, por supuesto. Imagínate, con miles de personas registradas a cultivar, que no vaya una vía legal de acceso a la semilla, era una contradicción y por suerte ahora tenemos la posibilidad de acceder.
Más allá de esto que vos decías, va a haber un homenaje a Pepe Mujica, quien fue figura clave. Contanos un poquito cómo surge, cómo nace la idea de que va a ir el homenaje.
Bueno, creo que todos vivimos con gran conmoción, ¿no?, la partida del expresidente, y la verdad que para lo que es nuestra comunidad y lo que es nuestra causa, fue un gran referente y una persona que realmente optó por un camino pacífico en el medio de una guerra a las drogas que realmente está más que probado científicamente que ha sido un gran fracaso. Así que nada, la verdad celebramos la valentía que tuvo en su momento todo el sistema, no solo Pepe, pero realmente fue todo un esquema multidisciplinario que permitió la reglamentación del mercado de cannabis en el Uruguay y que hoy, 12 años después de la reglamentación, vemos resultados de encuestas que dan connotaciones súper positivas a lo que tiene que ver con el impacto a la salud y varias otras cosas, así que estamos realmente contentos en ese sentido y obviamente queríamos no dejar pasar esta edición sin homenajearlo,
claro,
por supuesto.
Te saco un instante del cannabis, pero también del tema de la legalización y, bueno, la violencia que genera el narcotráfico y todo. ¿Sos de las que piensas que hay que legalizar el resto de las sustancias?
Sí, por supuesto. En realidad el experimento es la prohibición. Y la humanidad, a lo largo de la historia, siempre ha lidiado con sustancias y lidiamos hoy por hoy con sustancias peligrosas. Nadie se le ocurre ir a tomar limpiapiso o aguajane un shot. Nadie se le ocurre, ¿no? Como que lidiamos todo el tiempo con sustancias peligrosas. Entonces, mismo cannabis, por ejemplo, es mucho menos peligrosa que sustancias con las que lidiamos hoy. Y en nuestro país hay un gran consumo de sustancias.
Bueno, pero por eso justamente va en la peligrosidad de las sustancias, que no todas son iguales. Te voy a poner una que es el caso que está a nivel de mandato social hiper mega aceptado y es imposible que se restrinja, pero es un problema real y es el alcohol,
por supuesto,
por ejemplo.
Por supuesto, pero el alcohol va a estar ahí. El tema, al prohibirlo, lo que vamos a conseguir es que haya alcohol de menor calidad y vendido de manera ilegal.
Pero la no prohibición vamos a parar trae muchos problemas. O sea, consumo de tempranas edades.
Eso no es real. Eso no es real. Eso es una, eso que estás diciendo, por ejemplo, está bueno que suceda al aire, porque eso que estás planteando en realidad es una opinión ética y moralista, pero que no está basado en hechos científicos. Por ejemplo, te doy un ejemplo. En Uruguay es legal el consumo de alcohol y en realidad estaba restringido a los menores. Que los menores lo hagan o no lo hagan es un tema cultural. O sea, hay padres que le dan alcohol a sus hijos menores y que los invitan antes de los 18 años a tomarse una cervecita o algo. Es algo que tenemos naturalizado a veces en nuestro país y ni nos lo cuestionamos. Y el alcohol es una de las sustancias más peligrosas accesibles. Por ejemplo, el mercado de cannabis, la regulación del mercado de cannabis, el impacto que ha tenido en nuestro país muestra que, y te voy a dar el dato que dijiste, hablaste de los menores de edad. Previo a la regulación del cannabis, en el año 2013 y los años previos, el promedio de edad de inicio al consumo de cannabis era 18 años. Quiere decir que muchos menores de edad se iniciaban en el consumo de cannabis, ¿ok? De manera obviamente irregular, accediendo desde las bocas, de lo que sea. Hoy a 12 años de la regulación, pero estos son datos de la encuesta que fue hace un par de años, o sea, a 10 años de la regulación, el promedio de edad de inicio al consumo de cannabis es 20 años. O sea, se probó que la reglamentación del mercado, que haya habilitado el mercado de sustancias mucho más accesibles, mucha más información, se salió del tabú, la gente habla. Y hoy hay muchos menos menores que se inician al consumo de cannabis. Aumentó la percepción del riesgo. ¿Mm? Y te digo más, esa pendiente de nuevos inicios, la gran mayoría son mayores, adultos. O sea, la regulación alejó al cannabis de los menores. O sea, eso que acabas de decir, que tenés todo el derecho de opinarlo, no está basado en evidencia científica, no, está basado en un prejuicio. Y eso no pasa con las drogas en la sociedad.
Pero lo que vos me... A ver, una cosa no quita la otra. ¿Es real que cada vez hay más menores que consumen alcohol?
Vos simplemente me hablabas de cannabis.
Del alcohol.
Bueno, igual en cuanto al alcohol...
No, te mencioné el cannabis. Te dije el alcohol, que es una sustancia...
Pero eso...
Que vos me lo dijiste por el tema cultural. Pero bueno, es una realidad, más allá de por la cervecita y todo. Que yo
claro,
no,
pero
no sé si...
Yo
también
te entiendo.
Si es cultural, yo qué sé, no sé. Capaz que mi entorno, mis familias, que agarren y le den un menor alcohol. Yo no lo tengo que esté tan aceptado.
En nuestra sociedad está muy normalizado el consumo de alcohol. Y de bebidas
sí,
energizantes,
pero
por ejemplo.
Un padre le diga al hijo menor, che, tomate una cervecita, no sé qué. Yo, bueno, capaz que sí.
No digo que pasa en todos lados. A ver, a lo que voy es...
Mirá que no tengo una
Está bien, pero a mí me encanta que
hay que prohibir el alcohol.
Eso te iba a preguntar, porque a mí me encanta que se dé esto. Vos me planteás esto que decís, ¿no? De que hay menores que consumen alcohol. La pregunta es, ¿cuál es la salida a eso? ¿Es la prohibición? ¿Prohibimos el alcohol para que los menores no accedan? ¿O informamos, hablamos, discutimos y evaluamos e informamos a los menores sobre los riesgos que tiene el alcohol? Creo que ese es el punto. Hay que seguir educando, hay que seguir hablando. Las sustancias siempre van a estar. Pero si nosotros hablamos de los riesgos, sobre la reducción de riesgos y daños, sobre la prevención, y se hace un trabajo real desde la casa, desde la educación y desde la sociedad entera, realmente podemos lidiar con esto.
¿Y por qué no se puede hacer con el alcohol y si se pudo hacer, por ejemplo, con el cigarro, con el
pero
tabaco?
Pero sí se puede hacer con el alcohol.
No se pudo, te estoy diciendo.
Bueno, pero se puede.
En algún momento alguien planteó lo de subir los precios y todo. Y hay como un tema cultural mucho más...
Pero analizando el consumo de alcohol en el Uruguay en términos generales, o sea, las restricciones que han habido, obviamente, con la 90 menor de 18 años, con que muchos eventos no se hacen happy hours, hay todo un protocolo de la Junta Nacional de Drogas con respecto a los eventos, con respecto al consumo de alcohol, y hay ciertas normativas que cada vez se utilizan más en los eventos, por ejemplo, tener un punto de hidratación, que en el evento de Expo Cannabis tenemos, hay eventos que son eventos cuidados. Hay que promover a los organizadores de eventos como nosotros, generar políticas dentro de los eventos que promuevan el cuidado, porque el cuidado se educa. Hay mucha gente que no sabe y hay muchos menores que consumen porque no saben que les hace mal. O muchos padres, como decís, que por ahí, y no es que sea normalizado o no, pero por ahí no ve el riesgo de hacerse el crack con el hijo o esto o aquello y en realidad le está haciendo daño. Entonces
Educamos mal entonces.
Bueno, pero es que es parte de la sociedad tiene el deber de podernos educar y los ámbitos de comunicación son claves para eso. Y está bueno cuestionarnos, está bueno no dar nada por sentado, está bueno informarnos e investigar. Hoy por hoy, la guerra a las drogas, después de años, está recontraprobado por todos los análisis de todo que ha sido medio un fracaso, que no ha sido una política pública que haya alejado al consumo de drogas de las personas. Al contrario, de hecho vemos que cada vez hay más producción, cada vez hay más variedad y de hecho son mercados que tienen tantos ratios por ser prohibidos de ganancia que realmente han corrompido transversalmente a casi toda la sociedad en muchos países y regiones del planeta. Entonces, ¿esta es una guerra a la sustancia o es una guerra a las personas? Entonces, ¿qué es lo que está promoviéndose acá? Entonces, lo que acá buscamos es tratar de promover información, educación. Las estancias están, no hay que tenerles miedo. Hay que informarnos y poder ser conscientes de sus riesgos y educarnos en una cultura del cuidado. Del cuidado, ¿no? De la prohibición. ¿Me explico?
No, pero incluso te vuelvo a repetir. Para mí, yo, evidentemente, el narcotráfico, las políticas contra el narcotráfico son un fracaso. Y en Latinoamérica mucho más porque es donde se ejerce la violencia. Uh-huh. Mientras que en Europa, donde entran los millones de verdad y el consumo, no pasa nada. Yo incluso, esta forma no funciona. Es que... Capaz que la legalización sí. Te puse el tema del alcohol, porque Uruguay es un gran consumidor de alcohol per cápita, de whisky estamos totalmente primero en Sudamérica, y en realidad nadie hace tanto hincapié en eso, y lo que generan accidentes de tránsito, no sé si faltan campañas y eso, o porque tampoco hay un interés. De hecho, desde la política hay algunos políticos que han dicho, che, alcohol cero no, hay que subirla. Entonces, cuando ya tenés ese contrapunto inicial, es bravo.
Es que por eso te digo que es está difícil. Muy normalizado en nuestro país, ¿no? Claro. Y está bueno cuestionárnoslo, me parece bárbaro, y creo que sin duda la información es el camino, ¿no? El poder generar políticas que vayan en torno a la reducción de los riesgos y daños asociados a los diferentes consumos. Y realmente la información, ¿no? Informar a los menores, más talleres en los liceos, en los barrios, en los lugares donde se le pueda transmitir a los menores las problemáticas para poder prevenir eso, ¿no? Y no solo con el alcohol, por ejemplo, las bebidas energizantes que se venden a menores, que se distribuyen a menores, tienen grandes consecuencias nocivas para la salud, que recién se están investigando y que ya está catalogada dentro de los informes de droga. O sea, es muy interesante la temática, claro. Es un tema del siglo, digamos.
Y
de
una más, muchachos, perdón, gordita. Sí, ¿y
no?
¿Por qué pensás?
Varias,
porque grupo, en realidad no. Tampoco voy a monopolizar, pero como se dio este contrapunto
está
lindo.
Está buenísimo,
aparte,
celebro.
Ni siquiera de ir en detrimento de lo que decís,
no,
o sea, porque
nada.
Yo tampoco tengo la solución. Y digo, capaz que la legalización sí. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿por qué el Estado uruguayo pudo legalizar el cannabis y en otros lugares también, y pensás que con otras sustancias no dan ese paso?
Bueno, primero que nada, dentro de lo que son las sustancias prohibidas, la cannabis es la sustancia menos peligrosa.
Menos
peligrosa,
¿no? Sí.
O sea que como punto de inicio es un punto interesante. Aparte, cuando uno investiga la prohibición de la planta de marihuana, te das cuenta hacia dónde llegás, es que no fue por cuestiones de salud, cuestiones sanitarias o cuestiones de peligrosidad de la sustancia. Fue por cuestiones económicas de un lobby en Estados Unidos de la industria textil en una puja del desarrollo industrial entre el cáñamo, la fibra del cáñamo que se desarrolla indumentaria y ropa, y la fibra del algodón. Y en esa puja política y económica de aquellos años es que se prohibió la planta de cannabis y se utilizó como una herramienta de control social, como bien vos decías en tu análisis sobre la guerra a las drogas, de cómo en Europa y en los países ricos no pasa nada y en los países pobres o en los países productores o nuestras regiones como América Latina sufrimos todas las consecuencias de la represión de la prohibición. Eso es una forma geopolítica de control social. Todas las personas están yendo presas acá. Y las personas más vulnerables de la guerra a las drogas son las mujeres y los niños. De hecho, en Uruguay, tanto como en muchos países de América Latina, hay más proporción de mujeres presas por delitos de drogas que hombres. Y eso, cuando uno lo analiza e investiga sobre eso, las mujeres no ocupan puestos de liderazgo en las organizaciones criminales, no tienen grandes, ¿no? Muchas son incluso obligadas, abusadas, o quedaron al mando de la familia y no les queda otra. Entonces,
es que no
y muchas,
caen las cabezas.
Y muchas ni siquiera tienen la información,
no,
totalmente.
O caen y están en la cárcel y las mandan a trabajar afuera.
Claro. Son puestos desechables, exactamente. Entonces, realmente, si hubiera una regulación, no existiría el narcotráfico. Porque el narcotráfico existe solo porque está prohibido. Si no estuviera prohibido, no existiría. Sería otro producto más, como lo fue en su historia.
Capaz que en la respuesta tuya me podías decir, y porque hay otros intereses, justamente.
Eso
porque
seguro.
Es un gran negocio.
Eso todos lo sabemos. Y sabiéndolo,
bueno,
entiendo.
Me decís el pop de Estados Unidos, y por qué no parte de bueno.
Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, quien no quiera regular los mercados de sustancias con los datos que tenemos hoy del gran fracaso que es porque seguramente tenga intereses adentro.
No, mira, yo te iba a aportar un dato respecto a lo que estaban ahí un poco debatiendo, en el sentido de la encuesta de prevalencia de consumo de sustancias en estudiantes de enseñanza media en Uruguay, la última que hay es publicada este año y son los datos del año pasado. 81,8% de estudiantes de enseñanza media por lo menos probó alcohol en 2024, 81,8% también probó bebidas energizantes. Después ya tranquilizantes 23,6%, tabaco 22,1%, cannabis 20,8%.
Vieron que es menor, incluso por eso te mencioné las bebidas energizantes, porque hay un consumo enorme de bebidas energizantes que es re nocivo también, que tiene impacto y que ni lo hablamos. Las sustancias están en un tabú y al estar en un tabú es como que pasa esto, como que nadie sabe nada, se opina y no se sabe. Cuando uno empieza a mirar, queda uno sorprendido.
Claro,
el gran problema, pero mira que no le digo problema
no,
en general por la sociedad, porque yo no sé
yo
nada.
Como te hablé del alcohol como una sustancia recontra aceptada. Che, qué horrible, mirá, esto falopero, y de repente estoy con un vaso de whisky acá clavándome el cuarto whisky, ¿me entendés?
Bueno, o con un paquete de psicofármacos. ¿Cuánto? Ponele, ¿viste? Que ponele, esos son sustancias psicoactivas, sí, que son reguladas, legales, y que en realidad también en Uruguay tenemos un gran consumo, y hay un gran consumo no regulado, digamos, no regulado no, digamos, un autoconsumo, ¿no? Uh-huh. Como entonces, claro. Hay que hablar de las sustancias, es muy interesante todo esto, me parece que es un cambio social importante.
Estoy de acuerdo con el tabú, hay un tabú por para... Eso.
Y me encanta compartir...
O sea, hay un tabú distinto, el termómetro, el enojómetro, el indignómetro de que vos estés fumando un faso al lado mío y yo me esté clavando el cuarto whisky, ¿entendés? O la tercera cerveza.
Bueno, por eso, está bueno eso, ¿no? Como uh-huh. cuestionarnos estas cosas, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco realmente? Y sin duda hay que hablar más de alcohol y prevenirlo, así que celebro eso también.
Nunca fui a una Expo Cannabis, ¿de qué se trata? Contámela.
Bueno, es un evento que justamente pone estos temas arriba de la mesa, ¿no? Salir un poco del tabú, no solo con...
Se ponen a discutir ahí.
Sí, hay debates. No, hay debates, sí, por supuesto, hay foros. Este año vamos a tener el foro de cannabis medicinal, donde van a estar, por ejemplo, uno de los grandes temas es la accesibilidad al cannabis medicinal en nuestro país, y van a venir referentes del Ministerio de Salud Pública, de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, de la Universidad de la República, van a venir también referentes de las asociaciones de pacientes que justamente están necesitando acceder y todavía no se reglamentó esa parte de la ley desde el 2019.
Te quiero preguntar sobre el cannabis medicinal, que existe hace tiempo. Hay un mercado negro de aceites con cannabis, y he tenido familiares que frente a determinadas enfermedades compraban, pero vos no sabés si es efectivo o no, ni nada. ¿Qué hay de cannabis medicinal en el mercado que sea efectivo y que no sea trucho? ¿Y cuánto hay de aceites canábicos supuestamente medicinales en el mercado que no lo son tal? Que es aceite de oliva con un poco de cannabis, ¿no?
Bueno, bien. A ver, los productos no regulados uno nunca sabe. Porque,
no sabe,
ta,
no tiene
eso, está bien. Ahora, la cuestión es así. La planta de cannabis es ella y es la única, es, digamos... Es el fin, si es medicinal o no es medicinal, se lo pone, digamos, la persona o el nivel de producción, si estamos hablando de la industria farmacéutica.
Claro.
O sea, una variedad de cannabis, en Uruguay tenemos ya en la farmacia productos farmacéuticos controlados para poder acceder de manera segura a ese tipo de tratamientos. Siempre que hablamos de cannabis
son
medicinal,
caros, ¿no?
Lo ideal, depende el para qué... ¿Para qué tratamiento? Okay. Porque hay tratamientos que llevan menos y hay tratamientos que llevan más. Suelen ser más caros, obviamente, los productos farmacéuticos que los productos no regulados, claramente. Okay. Pero bueno, ahí va, por eso te digo, va en el uso. O sea, para uso medicinal siempre es mejor el uso farmacéutico.
Claro.
Y de hecho, en este sentido, el evento Expo Cannabis cuenta con un consultorio de orientación en cannabis medicinal que está dentro del evento, porque nosotros no somos médicos y siempre trasladamos la información a los profesionales, donde quienes vengan al evento van a poder asistir, si quieren, agendar una consulta con un médico y poderse evacuar todas las dudas de cannabis medicinal. Y es interesante esto, ¿no? Como el control en ese sentido. Ahora, cuando hablamos de asociaciones de pacientes y demás, son asociaciones que estarían dispuestas por la ley a poder producir sus propios extractos con la firma de un químico farmacéutico que les habilita. Hay todo un proceso. Pasa que ahí hay un tema de accesibilidad. Claro. Nuestro país, por ejemplo, produce flores de cannabis medicinal muy seguras que se venden hoy por hoy en mercados como el mercado alemán. Lo exportamos a mercados muy exigentes. Sin embargo, en nuestro país todavía no hay acceso a flores de cannabis medicinal. Solo tenemos flores recreativas, que eso es una dicotomía, ¿no?, de la ley. O sea, en otros países como que se lo cuestionan. En Uruguay, en una farmacia vas a comprar cannabis, pero no es cannabis medicinal, es flor recreativa y no hay flor medicinal, ¿no? Entonces, esas cosas que todavía nos queda un poco por avanzar.
Acá estoy mirando.
Te iba a preguntar sobre eso. ¿Por qué en Uruguay no se ha desarrollado tanto la industria del cannabis medicinal, que se le veía mucho potencial en algún momento? De hecho, hay empresas que, como decías, que exportan.
Mucho demandante.
Hay otras empresas que han cerrado justamente por esto, porque no sé si es un problema de regulación, es un problema de qué.
Bueno, es un problema multifactorial. La industria, en términos generales, a nivel global, tiene un problema financiero, un bloqueo financiero, que eso debilita la operativa de muchas empresas en términos generales. Eso por un lado. Pero por otro lado, además de eso que puede... Los factores locales tienen
Perdón,
que ver...
lo decís por los bancos.
Sí, claro.
Que no aceptan en determinados países del mundo... No,
no, y acá tampoco, acá le cierran las cuentas a las empresas. Acá hay muchas
empresas
hay muchas
autorizadas de cannabis, le cierran las cuentas.
Absolutamente. Absolutamente.
No sabía, vos que sos del palo de la economía.
Sí, sí, es así porque
¿Y el Banco República tampoco?
Varios bancos, no sé concretamente cuál, pero
ponele,
todos, porque ¿sabes qué? Todos, o sea, técnicamente, o sea, a nivel financiero todos dependen del Bank of America, ¿no? Incluso el BROW depende del Bank of America. El Bank of America es de Estados Unidos, y en Estados Unidos la ley federal, por más de que haya muchos estados, la gran mayoría que es legal, para la ley federal de Estados Unidos, esa es la estrategia de control de Estados Unidos, es ilegal y está en la lista uno de sus pacientes prohibidos. Entonces, Bank of America no habilita nada, entonces todas
las... Tener una empresa y manejarlo...
Es complejo.
No, el tema, claro, es que de repente si un banco acá acepta una empresa de ese tipo, después se le puede complicar al momento de todo lo que son las transacciones internacionales, claro. ¿No? Lo que se llama cross-border, fuera de fronteras, les complica esa transferencia porque se las pueden bloquear en Estados Unidos y, de hecho, les puede llegar a pasar de que consideren a ese banco como justamente riesgoso y, de hecho, les inhabiliten todas las transacciones, no solo las que tienen vinculación con empresas del cannabis. Entonces, esa es la explicación que me dieron en algún momento en algún banco de por qué no aceptaban este tipo de cuentas.
Acá estoy viendo productos en una página que entré, cannabismedicinal.uy. Los productos van de 2 lucas a 6 lucas. aceite de cannabis, 30 mililitros... 30% CBD, Gold, con menta, 6 mil pesos, 30% off. O sea, son
caros. Está con descuento, claro.
Sí, acá hay unas gomitas a 1.899. O sea, cualquier producto de estos de cannabis medicinal acá valen caros.
Sí, por lo menos no sé, no estoy viendo bien la página, pero no sé si son de los regulados.
Bueno, te aparece, no sé. Aparece, podés pagar con Bro, con Itaú. No sé, es una página.
Pero
lo que digo es que valen caros los productos de cannabis medicinal acá en Uruguay. Hay mucha demanda y mucha gente termina en Mercado Negro comprando esos aceititos que después no sabes si van a ser efectivos o no.
Pero a lo que apuntabas, decías que bueno, la industria tiene el problema este financiero, pero además hay problemas locales.
Por supuesto, ¿no? O sea, nuestra regulación es pionera en el mundo y la verdad que en nuestro país, incluso esta ley, ¿no? O sea, en el 2019, en el Parlamento, la ley de cannabis se votó en el 2013. Y en 2019 no había acceso prácticamente a cannabis medicinal y se votó por unanimidad en el Parlamento una ley de accesibilidad al cannabis medicinal, que no hubiera sido necesaria si hubiera habido acceso por la ley madre.
De 2013, claro. ¿Está?
Entonces, esa ley se vota por unanimidad en el Parlamento en el 2019 y hoy estamos en el 2025, a nada del 2026, y todavía no se reglamentó en su totalidad esa ley, se reglamentó parcialmente. Entonces, hay obviamente... de alguna forma, digamos, tiempos, estamos yendo muy a destiempo que muchas partes del mundo con este tema. Hubo durante mucho tiempo muchas resistencias en el Uruguay en el desarrollo de este tipo de productos, ¿tá? Que han hecho obviamente que muchas inversiones no hayan sido casos de éxito, ¿tá? Y realmente es una problemática. Hoy los pacientes medicinales en Uruguay son uno de los grandes, digamos, poblaciones que tienen vulnerados sus derechos, ¿no? Ellos deberían tener un mejor acceso. Se está trabajando en eso. Este año el Ministerio de Salud Pública convocó al programa de cannabis medicinal y se está justamente, bueno, en la Expo vamos a tener un foro sobre este tema y varios más. La realidad es poder poner el tema de arriba de la mesa y visibilizar esta problemática para que, como comentaban, la gente realmente pueda acceder a productos de calidad y a precios razonables.
Claro, sí. No, y además es una industria que podría tener un potencial para Uruguay de generar divisas por exportaciones, de generar empleo.
Salud, empleo.
Absolutamente. Claro, absolutamente. Y ya algo genera, pero sin duda que tiene un potencial que podría ser superior.
Bueno, ¿y qué más pasa, además? Contame qué más
bueno,
pasa.
Bueno, el evento tiene, para los que
además
nunca
del
fueron,
homenaje a Mujica, charlas,
sí,
debates.
Para los que nunca fueron, tiene obviamente conferencias, foros y talleres, talleres prácticos también de cultivo, y también hablamos de los hongos, del cultivo de hongos en general, que es otro de las temáticas que se están trabajando. Va a haber también el primer Congreso Nacional de Clubes, si alguien quiere conocer a los clubes y tener acceso a ellos y poderse registrar con ellos, va a haber clubes en el evento. El evento tiene una feria de stands con todas las marcas del sector, nacionales e internacionales. Tiene el consultorio de orientación en cannabis medicinal, atendido por médicos. Tiene las conferencias, los foros y los talleres. Y tiene un espacio exterior afuera, el Chill Out, con un escenario con artistas y bandas que se van a presentar durante los dos días de evento. Así que va a estar La Rueda de Candombe, Los Inquilinos de Reggae, Flor Saqueo, Malapraxis, va a estar Singavit, va a haber Mateo Tonello, va a haber shows durante los dos días súper súper lindos. Así que bienvenidos todos al Latu a disfrutar con nosotros.
Entradas
están a la venta por Red Tickets. Pueden también comunicarse con expocannabis.uy. Ahí a la venta una entrada simple o el abono por los dos días. Así que todos bienvenidos.
Es en el Latu esto y va a estar Calzada, que fue de los pioneros. Estaba ahí con Mujica, sí, estaba ahí.
Y bueno, en el homenaje, época. En el homenaje al Pepe, llamamos a toda aquella barra que fue realmente
la barra era. La barra estaba también en Diego, ¿cómo era?
Diego, Olivera.
No, Diego Canepa.
Sí, me acuerdo.
Diego Canepa,
bueno,
claro.
Julio Bango, muchos que fueron también, el Tati Sabini.
Ahora te voy a decir una cosa. Cuando Mujica da aquella conferencia de prensa diciéndole que lanzaban esta idea porque le iban a arrebatar el mercado de la marihuana al narco. ¿Pasó?
Bueno, según las encuestas, la última encuesta nacional de drogas, el producto del narcotráfico, que antes representaba más de casi el 60% de todo lo que había, hoy representa un 6%. O sea
de la marihuana que se consume en Uruguay, solo el 6% es...
del
narco?
Hoy sí. O sea, en lo que tiene que ver con marihuana, sí se le sacó al narco. Porque, de hecho, hoy las personas no hablan de palancas y de bocas y de no sé qué. Hablan de semillas, de sustrato, de pH del agua. Y se consiguen productos de mucho mejor calidad. Y hay producto en la farmacia. Y es la vía legal preferida. Hay más de 70.000 personas registradas. Ahora, pensar que con solo regular el mercado de cannabis, ¿vamos a parar al narcotráfico?
La pregunta fue la otra.
Por eso te digo. Pero volviendo a esto, ¿no? Que decir, o sea, en lo que es cannabis, sí se arrebató
porque,
el mercado.
Porque además,
el narcotráfico sigue operando.
Otra cosa que se planteaba es, che, la gente que va a consumir esta droga, que tampoco es que no es fafafa, tiene que ir a exponerse una boca que de repente es un poco peligroso. Ahora le vamos a dar un lugar más...
Una farmacia,
más tranqui, que cualquiera cualquier señor que sale de un banco de trabajar puede ir y comprarse un faso.
Absolutamente.
Tranquilamente.
Y ahora lo vemos que después que pasó, realmente no fue que nos atacaron la farmacia, ni estaba lleno de zombies. O sea, todos esos prejuicios con el tiempo se han ido...
Les iban a atacar las plantaciones. Algunas empresas que se presentaron, vos te acordás, alguna fracasó económicamente.
Había una, creo que una canadiense, que fue
la de Sartori.
Que se retiró.
Había una que no le fue bien económicamente. Qué raro, ¿no? Pero bueno.
Con el cultivo de para la farmacia.
El oficial.
Es que es complejo porque, bueno, llevó mucho tiempo de implementación. Las empresas todavía no producen las 2 toneladas que tienen habilitadas anuales cada una. Bueno, porque todavía no producen, ellos tienen habilitados hasta 2 toneladas anuales por empresa, pero no llegan a producir.
¿No hay tanto cliente o no pueden producir?
No, demanda hay. De hecho, el cannabis en la farmacia vuela. A veces hay hasta, desaparece. O sea, la demanda está. El tema es que el precio en farmacia es muy bajo. Estamos hablando de uno de los gramos de cannabis más baratos del mundo, ¿no? O sea, el gramo de la farmacia.
No tengo idea, ¿cuánto cuesta?
Y el paquete, creo, o sea, ahora la Epsilon es la más cara, que creo que está a 600 pesos el paquete de 5 gramos o una cosa así. Y estamos hablando de 100 pesos de gramo, o sea.
Sí, 120 pesos de gramo, sí.
Sí, esa es la Epsilon, que es la más fuerte, y las otras salen menos.
Yo me acuerdo que había, a ver.
¿Sí? No, está acá, International Cannabis Corporation, fue la que,
esa no
la
era
que se retiró en el año 2021. Estaba Sartori inicialmente y después la compró la canadiense Aurora Cannabis en 220 millones de dólares.
Había habido, porque él la había lanzado en la bolsa de Canadá, Toronto. ¿No? De Ottawa o de Toronto.
Sí.
él había estado en la participación. No, y te quería preguntar, en la administración anterior estaba Radío, al frente de la Junta sí. Nacional de Drogas, y en un momento había planteado, esta marihuana no pega mucho, tenemos que hacer una marihuana que pegue un poco mejor lo que le crispó a Manín y Ríos, pero bueno, pasó. ¿Pega más la marihuana que se hace ahora que o hay diferentes?
No, es la Epsilon, esta que mencionaba, que sale un poquito más y que tiene 20% de THC. Es una marihuana que sin duda tiene o sea, efecto psicoactivo más de lo que se venía. Y bueno, la verdad que hoy, recordamos también para las personas que no saben, las tres vías legales de acceso al cannabis son el autocultivo, los clubes de membresía y la adquisición en farmacia. Y para acceder a este cannabis se tienen que registrar en el correo, elegir una de las tres vías de acceso para poder acceder. En la farmacia se accede de esta forma, comprando en paquetes de 5 gramos. Por los clubes, uno puede, incluso si no conocen a nadie, pueden venir a la Expo y conocerlos ahí. Uno puede comprar hasta 40 gramos mensuales.
Los clubes pueden vender por fuera de lo que es para los propios miembros.
No, los clubes venden para sus miembros. O sea, los clubes...
¿Pueden vender afuera?
No.
Tenés que hacerte miembro.
Por eso digo, los que no conocen nadie de los clubes, que pueden venir a la Expo y conocer a las personas de los clubes para poder hacer socio de esos clubes y eventualmente poder comprar hasta 40 gramos mensuales en ese club.
¿La membresía cuánto cuesta habitualmente?
Depende del club.
No tengo ni idea.
Depende del club. Hay clubes que no cobran membresía, que te cobran la cuota de del retiro. Y hay clubes que te cobran matrícula y después te cobran un retiro más barato. O sea, y hay clubes que son cooperativistas y que todos trabajan y todos trabajan en los cultivos, en el cultivo, y entonces sale menor. O sea, por suerte, las asociaciones civiles, que son las figuras que son los clubes, tienen la libertad de poder ejecutar sus propios sistemas política. De cultivos. Exactamente. De hecho, el primer Congreso Nacional de Clubes de Cannabis de Uruguay se va a dar el sábado a las 13 horas en la Expo. Así que si algún club, incluso del interior o demás, están escuchando, sepan que están bienvenidos, se pueden comunicar con nosotros, que les hacemos llegar entradas para que puedan venir al Congreso Nacional, que es una instancia muy importante para su organización.
¿Qué es lo más habitual, consumir por club, autocultivo o comprar en farmacia?
Yo te digo, acá tengo números.
A ver, dale.
Hay casi 80.000 adquirientes en farmacias, o sea que es la modalidad más utilizada, más de 11.000 usuarios registrados para cultivo doméstico, y después hay más de 500 clubes de membresía que tienen más o menos casi 17.000 miembros. O sea, la modalidad más usada es
farmacia.
La segunda,
no tengo tiempo para...
La segunda es los clubes y la tercera, el usuario registrado para cultivo doméstico.
Totalmente. O sea, eso es
interesante. Que te la cultiven y que te la de, y que
la,
te
la, y la gente quiere acceder fácil.
Pedido ya.
No
ponerse a cultivar, a regar una plantita.
Claro, la gente quiere acceder fácil y de calidad y saber lo que está comprando e ir a un lugar seguro. No todo el mundo puede ponerse a cultivar y no todo el mundo conoce a alguien que haga y que tenga un club. O sea, Es una realidad.
Y la última, consumo...
Tenía otra.
Ah, bueno, tenés. No importa.
Me encanta la dinámica.
Consumo, vamos. No, porque en algún momento yo no soy consumidor, pero me ha tocado hacer muchas notas y... Cada vez que le hago notas a gente que vinculada al mundo del cannabis, tienen unos conocimientos que te empiezan a envolver. Consumo gastronómico.
Día.
¿Cómo? Me imagino que va a haber ahí en el coso, pero ¿qué es lo habitual además del brownie que se conoce?
Bueno, eso es un punto interesante, porque, y en esto también recalco lo que decís, en el mundo del cannabis acá somos todos autodidactas, no hay una universidad que te enseñe o curso. Entonces, muchos sabemos mucho porque tenemos que investigar, porque si no nos come en el discurso, ¿entendés? Tenemos que poder investigar y saber qué es lo que estamos haciendo, también porque nos lo cuestionamos, no hay que dar nada por sentado. Con respecto a los comestibles, ponés un punto muy interesante sobre la mesa. Cuando hablamos de comestibles hay que poder separar. Por un lado, la planta de cannabis, en lo que son las semillas, o sea, el grano de cannabis, es súper la fuente proteica más grande del reino vegetal, es un súper alimento. Se produce harina, se producen nueces de la semilla, o sea, del grano de cannabis, se produce un montón de proteína. Uruguay ya tiene empresas que producen grano, o sea, que somos productores de proteína vegetal base en cannabis. Es una de las mayores fuentes proteicas, así que aprovechenla y sepan que cuando hablamos de comida podemos hablar de comida canábica desde lo que es el grano y la proteína. No tiene sustancia psicoactiva eso, la semilla no tiene ningún tipo de efecto. Ahora, dicho esto, cuando hablamos de lo que vos me estás hablando, que es lo del brownie.
Del pegue.
Eso es interesante. Saber lo siguiente. En Uruguay no está regulado el uso comestible del cannabis. ¿Qué quiere decir? No hay una vía legal de acceso segura a productos comestibles en el Uruguay. Es un tabú, es una otra de las faltas de la reglamentación de accesibilidad a productos. Estas pero gomitas si que vos mencionás...
¿Es legal no, vender un no brownie?
Esas gomitas o cosas que vos decís, o brownies, no están regulados. O sea, no hay acceso. Por ende, para lo único que hay acceso en el Uruguay es a flores que se prevé que se fuman, pero ni siquiera hay acceso a vaporizadores, que son herramientas de reducción de riesgos y daños, que son para fumar y no... O sea, para vaporizar y no fumar y no lastimarte los pulmones. O sea, estamos atrasadísimos en ese sentido.
Sí, de hecho, la ministra Lustenberg había prohibido los vapos.
Exacto. Bueno, por eso te lo digo. La vía de administración, o sea, hay muchas vías de administración de cannabis. En este sentido, la vía de la ingesta de cannabis es una de las vías más peligrosas en el sentido que tiene efectos toxicológicos importantes. O sea, a ver, cuando uno fuma... va directo al cerebro y podés fumar y fumar y fumar, como mucho te dormís, pero no te es una sobredosis, no te pasa nada, o sea, te caerá mal, tendrás, pero no es un, o sea, se te va. Cuando vos ingerís cannabis, la dosis es muy importante. ¿Por qué? Porque al ingerirlo va por todo el sistema de la sangre, o sea, va, es otra vía. Entonces, no es un pegue instantáneo, es un pegue que puede demorar en hacer efecto entre media hora y dos horas. Por eso, si alguien elige esa vía de administración, tiene que tener muchísimo cuidado con las dosis y con la cantidad que come para no vivir un mal momento. Porque si te pasás de la dosis al ingerir, estaba rico el brownie y pensaste que no te pegue y te comiste otro pegue y otro pegue, podés intoxicarte. La intoxicación del cannabis te puede hacer sentir muy mal y te duerme directamente. Entonces, prevenir es clave. Esto no está regulado, se habla, como vos decís, y es importante dar esta información, ¿no? Salir del tabú, lo que hablábamos hoy, aportar la información para que las personas se puedan cuidar y puedan manejarse con esto que está disponible de la mejor manera posible. Frente a cualquier duda o cualquier problemática, por favor, asistan a los centros de salud, asistan a los teléfonos de la Junta Nacional de Drogas para consumos problemáticos, lo que necesiten, pidan ayuda, porque no están solos.
Te quería hacer una pregunta, porque en una época me habían explicado que lo que se hace es manteca y con eso se hace el brownie, no sé qué. Pero hay gente que le pone la misma hierba arriba de una pizza.
No, eso no.
¿Eso qué?
La cosa es así. La planta, o sea, los cannabinoides, que son las sustancias psicoactivas, el THC, estos son cannabinoides. Los cannabinoides son compuestos químicos que están en la resina de la planta de la flor cuando florece, ¿ok? Sí. Que es como el polen, digamos. Sí. Cuando tú, o sea, estas sustancias son liposolubles, quiere decir que se diluyen en grasa. Si vos te agarrás una flor y te la comes, probablemente no te haga un efecto.
No te haga nada.
No, efecto psicoactivo por comer la flor directo, no. Ahora, cuando vos al cannabinoide lo diluís en grasa, por ejemplo en aceite, por ejemplo en manteca, entonces el cannabinoide ahí sí se integra a la grasa y ahí sí te genera un efecto. ¿Okay? Entonces comer la flor no es lo mismo que comer una manteca o un brownie de cannabis.
Tiramisú hacen.
Sí, de todo.
Hummus.
Yo te quería preguntar lo último. ¿Turismo canábico? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
En realidad,
¿sí o no qué?
Vamos a decir...
Si hay que promover el turismo canábico, si es una opción o...
Yo soy de las personas que piensa que el turismo canábico como turismo canábico no existe. En realidad lo que existe es turismo. Hola, Uruguay, somos un país turístico. En realidad existe el turismo.
Y tienen esa cosita, me compras, o sea, en la realidad, farmacia.
En realidad el Uruguay es un país turístico y bienvenidos turistas. ¿Qué pasa? Una de las carencias que tiene la ley, y que estaría bueno también obviamente hablarlo y plantearlo, es que los turistas mayores de 18 años, la ley no les genera una vía legal de acceso al cannabis. ¿Ah? Entonces, hoy, a diferencia de lo que hablábamos más temprano, el turista sí tiene que, para acceder al cannabis, ir a una boca o ir a un lugar no regulado, porque no tiene una vía legal de acceso.
Me acuerdo, Mujica, cuando una periodista chilena le preguntó, ¿no te acordás? ¿No se acuerdan de una periodista chilena? ¿Y cómo hago yo si voy a Uruguay para conseguir? Y Mujica le dijo, usted es una piba muy linda, le dijo.
Va a conseguir.
Sí. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Nos hemos quedado sin tiempo, pero muchísimas gracias. Y la invitación es entonces para sábado y domingo en el LATU. ¿Horario?
De 13 a 21 horas.
Muy bien.
Todos bienvenidos y muchísimas gracias por el tiempo y felicito la discusión de estos temas. Gracias.
Una aclaración con respecto a la Expo Cannabis. Menores de 18 años no pueden ir a la Expo Cannabis.
No. es para mayores de edad.
Dejen a los pibes con los abuelos.
Gracias.
Vamos a la pausa. La ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo.